Después de varios meses sin embajador en España, nuestro país ya tiene un nuevo representante diplomático ante la madre patria. Si bien Andrés todavía no entró en funciones, su nominación ya es un hecho. Estamos hablando del embajador Ricardo González Arenas.
Sí, y no solo su nominación es un hecho, porque el gobierno ya recibió el beneplácito de España y el Parlamento votó la veña el pasado 27 de diciembre en pleno sprint final del legislativo en 2006. Apenas faltan algunos trámites administrativos para que esto sea una realidad.
Entonces, ya les dimos el nombre, ahora les proponemos conocer su trayectoria, repasar cuáles son sus planes y sus primeras impresiones sobre este desafío que le ha tocado enfrentar, ¿verdad?
Para eso estamos esta mañana en contacto con Ginebra, donde se desempeña actualmente el embajador Ricardo González Arenas.
El tablero político.
Embajador González Arenas, buenos días.
Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Empecemos con algunos datos básicos. Usted me corrige en caso de que haya alguna imprecisión. Tiene 52 años, está divorciado y tiene dos hijos. Se doctoró en diplomacia en la Universidad de la República en 1982. Realizó diversos cursos de especialización en Derecho Internacional, Integración Regional, Políticas Agrícolas y Negociaciones Internacionales. En 2002 fue ascendido por concurso de oposición y méritos al grado de ministro consejero del Servicio Exterior Uruguayo. Desde 2003 está asignado en la representación permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio, justamente en Ginebra. Y finalmente desde 2005 es representante permanente adjunto del Uruguay ante Naciones Unidas y la OMC. ¿Vamos bien por ahí?
Bastante bien, sí.
¿Qué podemos agregar sobre esta última etapa en su carrera diplomática en Ginebra?
Bueno, en realidad es la segunda vez que yo estoy en Ginebra. Yo comencé mi carrera diplomática aquí en 1986 cuando se lanzaba la Ronda Uruguay del GATT, lo cual fue todo un orgullo para mí iniciar una carrera diplomática en un proceso de negociación tan importante que llevaba el nombre de nuestro país. Y esta segunda oportunidad en Ginebra, por supuesto, es un nuevo desafío. Hay nuevas materias, la agenda internacional se ha expandido enormemente, las materias de medio ambiente, derechos humanos hoy ocupan un lugar preferente en las negociaciones aquí en Ginebra. Por lo tanto, hay mucho trabajo, es un trabajo desde el punto de vista profesional muy exigente, pero por supuesto para un país como Uruguay es fundamental insertarse en el multilateralismo y en la agenda internacional, y en eso estamos. Y
concretamente, ¿cuáles han sido algunas de sus tareas en estos años en una delegación que, recordemos, está al mando del ex vicecanciller de la República, embajador Guillermo Valles?
Exactamente, Guillermo Valles es el representante permanente, yo soy el representante permanente adjunto. Tenemos una distribución de tareas aquí. Hay cerca de 30 organismos internacionales de los cuales Uruguay participa y participa activamente.
¿Algunos ejemplos? Pero quizás, además de los más conocidos.
Además de los más conocidos, hay otros bastante menos conocidos, pero no por ello menos importantes desde el punto de vista de los beneficios que puede obtener Uruguay en términos de cooperación internacional, de inserción, de presencia y de, sobre todo, elaboración de las disciplinas y las normas internacionales. Por supuesto que para el gran público, para la opinión pública, es menos, está más oculto todo eso, pero es una parte importante de la tarea de aquí en Ginebra. Ciertamente la Organización Mundial de Comercio y la negociación en curso, la Ronda Doha, y la actividad del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual Uruguay forma parte, ha sido elegido en esta primera membresía entre los 47 miembros, son los temas prioritarios.
Por su formación y por los antecedentes en la carrera diplomática que repasábamos recién, ¿podemos decir que es un embajador con un perfil marcado hacia los temas económicos y comerciales?
Sí, bueno, gran parte de mi trayectoria en el Servicio Exterior Uruguayo lo he hecho en las disciplinas económico-comerciales. Es cierto, he participado como negociador en ejercicios relativamente importantes para el país, tanto en el exterior como en Montevideo, donde estuve como director general adjunto del área económica de la Cancillería hasta el 2003, que fue el año en que vine a Ginebra. Sin embargo, también un funcionario diplomático es difícil que pueda encasillarse o ponérsele una etiqueta económico-comercial o aspectos políticos, porque en su trayectoria seguramente va a tener que incursionar en toda esa policromía que tienen las relaciones internacionales. En mi caso, ahora estoy desempeñando funciones básicamente justamente en el área política, que es el Consejo de Derechos Humanos.
Usted ya daba algún dato, pero recordemos, usted decía, entre 2000 y 2003, director general adjunto para Asuntos Económicos Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Más en concreto, fue segundo negociador principal del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay. Esto fue en el 2003, pero además ha tenido un papel importante como representante de Uruguay en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Es así que es una tarea compleja, ¿no?
Es una tarea compleja, sobre todo porque son procesos de largo aliento. Esto no se negocia en el corto plazo, son ejercicios. La ronda de Uruguay fueron 7 años, la ronda de Doha ya van 5 o 6. Entonces, en ese transcurso, por supuesto, hay todo un esfuerzo que a veces es invisible, y lo que importa luego en la evaluación son los resultados. En general, esos ejercicios han sido extremadamente importantes para Uruguay. Uruguay ha ampliado sus condiciones de acceso a los mercados de consumo más importantes de los países desarrollados, gracias, merced a este tipo de negociaciones. Son altamente tecnificadas, hay aspectos que para un gran público resultarían casi esotéricos, pero es cierto que cada uno de ellos hace un poco a este contexto internacional en materia de comercio del cual tanto depende Uruguay.
Para cerrar un poco su perfil diplomático, ¿verdad?, de su carrera, ¿a qué otros países lo ha llevado a vivir justamente esta profesión, esta carrera que usted ha emprendido?
Bueno, obviando este destino Ginebra y mi comienzo diplomático en Ginebra, he estado como representante en Bruselas ante la Unión Europea. Ahí estuve 6 años, entre el 1994 y el año 2000.
Seguimos esta mañana en diálogo con el embajador Ricardo González Arenas, próximo embajador del Uruguay en Madrid, con quien, bueno, ya estuvimos repasando un poco de su perfil. ¿Qué le parece, embajador, si hablamos de su nuevo cargo? La Embajada de España es un puesto cotizado, por decirlo de algún modo, y tradicionalmente reservado a figuras políticas, ¿no? ¿Le sorprendió su nominación como embajador en España?
Bueno, la verdad sí, me sorprendió porque yo ya estaba con una agenda bastante intensa aquí desempeñando aquí en Ginebra, pero entiendo perfectamente las razones del señor ministro y del gobierno uruguayo de tener cierta atención preferente con España, porque hacía 8 meses que la embajada estaba vacante. Y en segundo lugar, sí, quizás llama la atención el hecho de que sea un funcionario de carrera del ministerio, pero eso tiene también su explicación, dado que tradicionalmente la relación con España se le enfocaba desde un punto de vista eminentemente político, porque las relaciones, la densidad de las relaciones con España a nivel parlamentario, a nivel político, son muy fuertes. Pero quizás ahora, en estos momentos, la relación bilateral con España tiene una policromía muy grande, y el servicio exterior se ha profesionalizado justamente en materias que van más allá de lo político, y posiblemente haya sido la razón por la cual se haya pensado en un funcionario de carrera para desarrollar una tarea que incursione en otras áreas también extremadamente importantes para la relación con Uruguay.
Uno recuerda algunos nombres de embajadores en España, obviamente todos referentes del sistema político uruguayo. ¿Sabe si es la primera vez que se nombra en España a un embajador proveniente del escalafón diplomático?
Bueno, de la carrera diplomática en general, mi predecesor formado parte Araneo. De la carrera diplomática, el embajador Araneo. Yo soy, digamos, funcionario, lo que se llama, en términos administrativos, el escalafón diplomático, el escalafón M, y no recuerdo, por lo menos en la historia reciente, si ha habido otra designación. Pero ciertamente la designación de un funcionario de carrera es un hecho también demostrativo de la vocación del Poder Ejecutivo de utilizar esta diplomacia que se ha venido profesionalizando en los últimos años.
¿Tenía usted algún vínculo previo con el partido de gobierno, con el Frente Amplio?
No, yo no tengo un vínculo, siendo funcionario de carrera, estoy sujeto a las reglas de imparcialidad, neutralidad política en el ejercicio de mis funciones, por lo tanto he sido un funcionario desde ese punto de vista que se ha mantenido en esos, dentro de esos criterios.
Está bien, es como los jueces de fútbol, digamos, ¿no? No pueden decir en qué equipo hinchan o han jugado, ¿no?
Fue la primera. Cada profesión tiene sus condicionantes, sus disciplinas. En cambio, en el caso de la función diplomática, de la función pública en general, es una regla general. Yo como ciudadano, por supuesto, tengo mis preferencias en el ejercicio del voto, tengo también mis preferencias políticas, uh-huh. Pero en el ejercicio de la función diplomática, esos son los criterios.
Está claro. ¿Fue la primera oferta que recibió de esta administración?
Yo había estado conversando con el ministro sobre la posibilidad de él me había estado conversando sobre esas posibilidades, pero la que se ha concretado ha sido esta de España, lo cual para mí ciertamente es un gran honor.
¿De otras posibilidades a qué se refería?
No, porque ha habido en los últimos, digamos, año y medio embajadas que han quedado vacantes pero en términos informales se me había sondeado sobre la posibilidad de quizás haber sido transferido alguna de ellas, pero el hecho es que aquí en Ginebra la actividad es extremadamente intensa y yo creo que estaba desempeñando un rol, sigo desempeñando porque hasta ahora no he sido todavía, no he asumido funciones en la embajada en España, un rol productivo para los intereses del país.
Usted conoció al canciller Reinaldo Gargano en Hong Kong, ¿verdad?, en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.
Eso es exacto, personalmente lo conocí en esa reunión ministerial que se hizo en noviembre del año 2005.
¿Cree que ahí está el germen de esta nominación ahora como embajador de España?
Le aseguro que en esos momentos no hablamos de nada de esto, pero trabajamos conjuntamente. Era el presidente de la delegación uruguaya, fue una reunión muy importante y yo integraba esa delegación. Posiblemente él haya visto ahí mi desempeño, pero le diré una cosa, que aquí en Ginebra, es una misión que tiene una actividad extremadamente intensa, por lo tanto mi relación con los mandos de las jerarquías de la Cancillería es cotidiana, los informes, el desempeño mío se puede verificar, evaluar en función de lo cotidiano en el Ministerio.
Yendo concretamente a la tarea que le espera a partir de, días o semanas o quizás algún mes en España, teniendo en cuenta también esa beta económica de la que hablábamos, ¿tiene previsto cambiar esa impronta evidentemente política que ha caracterizado nuestras representaciones diplomáticas en España hacia algo más proactivo en materia comercial?
Yo sin entrar en cómo se han llevado hasta ahora estos temas en la embajada en España, le podría decir lo que yo pienso hacer hacia el futuro. Yo creo que el área económico y comercial es un área muy importante con España. No nos tenemos que olvidar de algunas cosas, así brevemente, en un pincelazo. España es la octava economía mundial. Si analizamos a los países de la Unión Europea individualmente, es la quinta economía europea. Es el séptimo exportador mundial de capitales, es el principal inversor en América Latina. El 50% de la inversión extranjera directa europea en América Latina es española. Y España, por ejemplo, una cifra, en los últimos 10 años ha incrementado constantemente sus importaciones, llegando a el año 2005 a 224 mil millones de euros. Eso es 290 mil millones de dólares en importaciones. Ciertamente que en materia de inversiones y de oportunidades comerciales hay una potencialidad para Uruguay enorme. Y me parece que dotando a la embajada de objetivos concretos, tanto en el área de la captación de inversiones españolas para Uruguay, como de detección y de oportunidades comerciales y apoyo al sector empresarial uruguayo en concretar negocios con España, hay un rol de nuestra embajada.
¿Y usted cree que eso se concibió de esa forma desde la Cancillería mismo?
Yo creo que quien analiza, usted leía al principio mi perfil profesional en el servicio exterior, es claro que destaca la parte económico-comercial, porque esa ha sido mi trayectoria, así que si se me ha ofrecido la embajada en España, quizás se haya tenido en cuenta en forma especial ese aspecto, y ciertamente ahí yo voy a hacer un gran esfuerzo.
¿Y se puede decir que en ese reperfilamiento de nuestros servicios diplomáticos en España, ¿se marca un diferencial respecto de, por ejemplo, otras delegaciones de países de América Latina en España?
Francamente, como yo no estoy todavía en España, desconozco cuál es el perfil de las otras misiones latinoamericanas allí, pero creo que todavía para muchas de ellas subsiste esa visión preferentemente política, que es muy legítima. Las relaciones políticas con España son muy importantes. Quizás el énfasis en aspectos económicos comerciales venga desde el punto de vista de que Uruguay necesita mercados externos. España es un país puente con Europa y Europa es un mercado de consumo de especial importancia para Uruguay. Si bien las políticas comerciales no son competencia de España, son competencias comunitarias, se manejan en Bruselas, hay dos aspectos fundamentales para el desempeño de Uruguay, como yo lo mencionaba anteriormente, que es el detectar oportunidades de inversión y de negocios para incrementar el intercambio comercial bilateral con España.
Le preguntaba a propósito de la comparación con otros países de América Latina, en la medida que son nuestros competidores a la hora de captar inversiones y también a la hora de la colocación de productos, ¿no?
Eso es cierto. Hoy el mundo es un mercado global. Hoy competimos con todo el mundo, pero efectivamente tenemos una oportunidad importante de presentar nuestra oferta exportable, estoy hablando demasiado de la parte económico-comercial, no quiero descuidar que también hay otros aspectos en la relación con España extremadamente importantes, pero en la parte económico-comercial el desafío es grande y el esfuerzo que tiene que hacer la embajada es complementario del que tiene que hacer también el sector empresarial y los demás sectores de actividad uruguayos. Por eso la coordinación del rol que va a desempeñar la embajada allá y la de las autoridades en Montevideo y los sectores privados es fundamental. Esto no es una cuestión que solo podamos resolver los que estaremos en Madrid.
¿Y usted cree que los empresarios uruguayos están preparados para tener en la embajada en España puntualmente un aliado en este sentido? Se lo pregunto porque da la sensación que los empresarios apelan a las embajadas en aquellos destinos que les son más ajenos, donde las diferencias culturales e idiomáticas son más fuertes, donde son realmente una barrera, ¿no? ¿Cómo ve esto en el caso de España?
Bueno, eso es muy cierto, ¿no? La idiosincrasia, la cultura, la lengua común facilitan el desempeño de los empresarios en forma directa. No hay que olvidarse que los negocios los hacen los empresarios, no la embajada. Y que el apoyo que tradicionalmente el Servicio Exterior da a los empresarios rinde más en aquellos destinos difíciles, exóticos, con lenguas diferentes y donde el conocimiento de nuestro sector empresarial es menor. En España es el caso contrario. Sin embargo, no hay que olvidarse que el Servicio Exterior, la ventaja que tiene es la permanencia. Nosotros estamos allá durante los 360 días del año. Por lo tanto, el trabajo proactivo de la embajada en detectar oportunidades de negocios y en armar esquemas que puedan facilitarle la tarea de los empresarios es fundamental. Y ahora, yo cuando estuve en Montevideo y contacté a asociaciones empresariales, es claro que el sector privado también está esperando de parte de la embajada un apoyo, un rol en estos objetivos.
Concretamente, González Arenas, para ir cerrando, nos gustaría hablar de otros objetivos, ¿verdad?, que también aparecen en el corto plazo respecto a la relación Uruguay-España, con algunos temas prioritarios, pero me gustaría que usted nos definiera la agenda justamente en algunos de esos puntos claves, por supuesto tema ENCE, por supuesto presencia de muchísimos uruguayos allí en España que han tenido incluso muchos problemas, incluso a la hora de arribar al país, de tramitar sus papeles.
Bueno, sí, es cierto, por eso yo le decía anteriormente que no quería concentrarme exclusivamente en lo económico comercial, a pesar de ser un área de especial importancia para mí, porque yo visualizo seis grandes ejes de trabajo: el área política, el área económico comercial, el área de la cooperación, que es muy importante. Hay un plan director con acciones de cooperación. España va a cooperar prácticamente con 5 millones de euros en este periodo. El área de la promoción cultural y artística es fundamental, esa es una de las fortalezas de la relación bilateral, hacia la esencia de las relaciones entre Uruguay y España. El relacionamiento con la colonia uruguaya ciertamente es un capítulo prioritario, y el área de turismo también va a ser importante. Estos son los 6 grandes ejes. Ahora, usted me mencionaba lo de la colonia uruguaya, ciertamente la colonia uruguaya es una de las más grandes, está entre 75.000 y 80.000 personas, que hay problemáticas que por supuesto los afectan en cuanto a sus condiciones de regularización de su situación de trabajo o de residencia. Para algunos de ellos esto se ha venido trabajando, pero también hay una nueva dimensión en la relación con la colonia, que es el proyecto del Departamento 20, que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son nuevas modalidades de relacionamiento con la colonia, formación de los consejos consultivos y darle al tejido de esas relaciones una densidad mayor. Este va a ser también un trabajo al que la Embajada de Madrid le va a prestar muchísima atención. Usted mencionaba lo de ENSE, por supuesto, esto entra dentro del capítulo de las inversiones. ENSE ha rediseñado su plan en Uruguay, ha aumentado su plan estratégico, que va hasta el 2011, una inversión calculada en unos 1.200 millones de dólares, y por supuesto esto no va a estar ajeno al contacto y a la atención de la embajada en Madrid.
¿Le han pedido algo en particular a usted con respecto a otro de los puntos que tiene que ver con el tema papeleras, con el tema de las plantas de celulosa, que es esta facilitación que ha encarado el rey Juan Carlos?
No, no se me ha pedido nada por el momento, pero por supuesto, al estar al frente de la embajada en Madrid, este va a ser uno de los temas de mi agente, de mis contactos con las autoridades españolas, por supuesto siempre con el objetivo de que todo esto salga lo mejor posible.
Claro, le decía porque en algún momento cuando comenzó a hacerse la facilitación se habló de un segundo capítulo donde la parte diplomática de ambos países iba a tener una, digamos, presencia mucho más fuerte, incluso se hablaba de una mesa de negociación con diplomáticos del lado argentino y del lado uruguayo en la propia España, ¿verdad?
Es cierto, yo escuché también eso, hasta el momento yo no he visto que eso se haya concretado en ninguna acción al respecto, por lo tanto todavía se mantiene en el terreno de las suposiciones. En esto obviamente yo voy a estar a lo que disponga el señor ministro y el presidente de la República.
Embajador, ya para ir cerrando porque se nos ha ido el tiempo, ¿qué falta concretamente para que usted esté asumiendo la embajada en Madrid?
Bueno, sí, son simplemente aspectos administrativos relacionados con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la medida en que yo estoy en funciones en Ginebra, y hay que dar todos los pasos procesales, administrativos, financieros, para que yo me traslade hacia Madrid. Yo estoy calculando que a fines de febrero posiblemente esté asumiendo funciones en mi nuevo destino diplomático.
Está bien, le deseamos la mejor de la suerte. No le preguntamos si hay alguna raíz, suponemos que sí, familiar con España, que de alguna forma también haga que este destino para usted sea particular, ¿no?
Bueno, pienso que al llamarme González, algún lazo me dio.
Claro, presentarse González, así como algún familiar debe tener en España.
No, sí, ciertamente, pero no tengo una relación directa con España, salvo la que tienen todos los uruguayos, que es admirar ese hermoso país, ¿no? que es España, y además con el que nos unen tantos lazos históricos, tantos valores comunes, una filosofía de vida.
Está bien, le iba a decir que por la guía no lo busqué porque seguramente se va a encontrar con media España, como familiar, como pariente. Le agradecemos mucho al embajador.
Bueno, eso ya me pasa en Uruguay también.
Está bien, tiene razón. Ricardo González Arenas, futuro embajador uruguayo en España, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta mañana y que hayamos podido conversar con usted.
Yo les agradezco a ustedes y también mis saludos a toda la audiencia.